Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos, ya estamos al aire en una nueva edición de Duna en punto. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien, pues ayer sorprendiendo a todo el mundo por la dureza de su mensaje, el presidente Barack Obama anunció un endurecimiento de lo que se conoce como la versión 2014 de la guerra contra el terrorismo, donde incluye, entre otras cosas, a países como Siria, también dentro de los objetivos que podrían ser eventualmente atacados por los por las incursiones aéreas, fundamentalmente, de Estados Unidos en esta operación contra el Estado Islámico. Anoche el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, en una alocución muy breve, breve para lo que todo el mundo esperaba, porque se tenía un montón de dudas, terminó confirmando la intención de generar además una coalición internacional para poder frenar el avance del yihadismo, un tema que se convierte de golpe en una de las noticias también más importantes del año, sin duda la que anunció ayer el presidente. Pero hoy tenemos nosotros nuestra propia realidad, o nuestro propio 11 de septiembre también, que anoche marcó pauta con lamentables hechos de violencia que se generaron en las últimas horas.
Y que tienen de cabeza también, de cabeza y en las calles, desplegados a fuerzas de carabineros, a la inteligencia, y hago el gesto entre comillas que no se ve, porque se supone que hay, ¿verdad?, inteligencia en las calles también para poder trabajar en este tema. Ayer hubo, no sé, yo creo que perdimos la cuenta de la cantidad de alertas de posibles bombas, de falsas alarmas, de paquetes sospechosos. Se paró el metro varias veces. El otro día, finalmente, al día siguiente, el martes siguiente del atentado en la escuela militar, la demanda en el metro, el flujo de pasajeros en el metro cayó un 2%. No es una cantidad menor, ¿eh? Ahora, eso se compara con el mismo martes de la semana anterior. Tú no puedes comparar de un día para otro, sino que la comparación se hace de día a día en semana. Un 2% son 50.000 personas aproximadamente. Se mueven 2.5 millones de personas al día en el metro. Bueno, esos 2.5 millones de personas ayer vivieron en distintos lugares también algunas alertas, algunas amenazas. Viste que en la Universidad Católica hubo una amenaza de un bulto que terminó siendo una cuestión con ropa. Después en el metro de la Universidad de Chile. Después estuvo cerrado el metro en la tarde-noche en algún momento por algo que pasó en Tobalaba. Y así suma y sigue episodios que van de alguna manera también echando a perder el aire, el ambiente. Así llegamos a la celebración o a la conmemoración o al recordatorio de este 11 de septiembre con un ambiente más encarajinado, tal cual, mucho más enrarecido.
Sí, lamentable, porque además anoche ya tuvimos hechos de violencia, disparos, quema de buses, y vamos a ver cómo avanza además en las siguientes horas. Tuvimos ayer también varios otros temas. Se aprobó finalmente la reforma tributaria, se despacha y se despeja además para el gobierno un foco de incertidumbre marcado. Esto estaba puesto en el escenario de la discusión hace un rato ya, y el debate que se generó ayer, interesante, porque ahora lo que queda dentro de la Alianza por Chile es saber cómo ellos van a abordar, por decirlo así, en una cuestión que ya está oleada y sacramentada. La UDI, la voz, por ejemplo, del diputado Patricio Melero, decía, bueno, lo que nos corresponde ahora es fiscalizar que los nuevos recursos no se gasten en burocracia. Y eso seguramente va a ser también parte, y además me parece bien interesante, como parte del trabajo fiscalizador de la Cámara de Diputados, el garantizar que los recursos no se terminen dilapidando. Aquí se hizo un esfuerzo en una discusión que fue compleja, tensa y delicada, que esos recursos, a esos recursos se les den el mejor uso. Una discusión parlamentaria ayer que también, probablemente por el cúmulo de otras noticias, no fue tan de primera línea como lo hubiésemos querido, pero tuvimos novedades con el despacho en el Senado de la llamada Ley Emilia y el aumento de las penas para el delito de homicidio, que tiene un avance importante en proporcionalidad para proteger la vida, y que establece, entre otras cosas, por ejemplo, que el homicidio simple va a tener una pena mínima de 10 años, el calificado una pena mínima de 15 años, y ambos quedan excluidos de cualquier tipo de beneficio. Ya lo vamos a detallar, ojalá tengamos tiempo para poder abordarlos íntegramente. Hay deportes, vamos a actualizar el pronóstico del tiempo, se acerca el fin de semana y anticipan lluvias, ya les vamos a contar sobre eso. Démosle un vistazo cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos y medio a alguno de los principales titulares en este jueves 11 de septiembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
La totalidad de las indicaciones presentadas al proyecto de reforma tributaria impulsada por el gobierno fueron aprobadas. Las modificaciones lograron el visto bueno de los parlamentarios en su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y dentro de los plazos proyectados por La Moneda.
Aunque el grueso de las indicaciones surgieron como resultado del acuerdo alcanzado entre la oposición y el oficialismo, la UDI manifestó sus reparos ante el proyecto. Patricio Melero señaló que van a confiar en el gobierno, pero que van a fiscalizar el buen uso de los recursos recaudados.
En La Moneda se conmemorarán hoy los 41 años del golpe militar con una ceremonia donde la presidenta será la única oradora y destacará la figura del expresidente Salvador Allende. Sebastián Piñera declinó la invitación formulada, pero se espera que presidentes anteriores participen del acto.
Los partidos políticos respaldaron a la presidenta Bachelet en la decisión de modificar la ley antiterrorista para combatir con mayor eficacia futuros atentados, pero mostraron diferencias en los alcances que debería tener la nueva ley. A fin de mes, la comisión de expertos va a entregar sus propuestas en el tema.
El fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, informó que el Ministerio Público pidió colaboración a organismos internacionales para esclarecer el atentado ocurrido en la escuela militar. Respecto de los sospechosos, el fiscal señaló que aún no se establecen características faciales.
Tres funcionarios de planta serían responsables de las muertes por negligencia ocurridas en agosto en el hospital de Melipilla. Concluida la primera parte del sumario en el recinto, ahora los trabajadores acusados pueden emitir sus descargos para que el fiscal tome más adelante su decisión final en el caso.
Cerca de 1.600 carabineros resguardan esta noche la seguridad en 13 puntos críticos de Santiago de cara a este nuevo 11 de septiembre. Pasada la 1 de la mañana, un grupo quemó un bus del Transantiago en Peñalolén.
Una mujer de cerca de 60 años fue herida de bala a la cabeza en tanto en la comuna de La Granja. No se ha confirmado si este hecho tiene relación con los disturbios que se registraron en la víspera del 11 de septiembre o estuvo vinculado a eventualmente otro hecho delictual.
A esta hora está siendo leída la sentencia en el juicio contra Oscar Pistorius, el atleta paralímpico sudafricano acusado de asesinar a su novia. La jueza aún no da a conocer el veredicto, pero hasta el momento se han descartado dos de los principales testimonios en contra de Pistorius.
El presidente Barack Obama presentó la estrategia que va a tomar Estados Unidos en el combate contra el Estado Islámico. El mandatario destacó que se van a reforzar los ataques aéreos, pero que no van a enviar tropas por tierra. Las operaciones podrían extenderse por hasta 3 años más.
La oposición siria le dio su respaldo al plan presentado por el mandatario estadounidense. La Coalición Nacional Siria lleva mucho tiempo pidiendo una actuación de este tipo y advirtió una y otra vez de la creciente amenaza de este grupo extremista, señaló el grupo opositor en un comunicado.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos a los deportes esta mañana y veamos lo que trae la prensa en este día jueves. Titula de esta forma, el gráfico, cada camiseta tira para su lado. Arturo Vidal volvió lesionado a Italia tras su paso por la selección, por lo que se prevé un nuevo conflicto entre la Roja y la Juventus. La historia ya tiene varios capítulos. Viene entonces en portada ahí la figura de Arturo Vidal, mientras que el Deporte del Mercurio trae en portada a Juan Delgado, la nueva joya de la Roja. El goleador colocolino fue el quien mejor aprovechó su opción en la doble fecha FIFA. Digo que Chile jugó en Estados Unidos. Acá se anticipa su historia forjada bajo el alero técnico de su padre. Pese a terminar con el arco invicto, Chile se sigue viendo débil en el fondo. Los ex zagueros dicen que hay recambio, pero que Sampaoli no está probando. Viene también lo que ocurre con la Juventus, que confirma que la lesión de Arturo Vidal es de gravedad. Estará 3 semanas. Sin jugar. También se destaca que Francia da el batacazo en el Mundial de Básquetbol al eliminar a España, local y favorito. Los galos van a enfrentar a Serbia en las semifinales. Los videos, películas y textos que usa el cuerpo técnico de la U para mantener motivado a sus jugadores se destacan esta mañana en el cuerpo de deportes del Mercurio. Examen en rojo, es lo que titula el gráfico a propósito de lo que comentábamos hace unos segundos de la Roja. La gira de la selección chilena por Estados Unidos dejó más reprobados que aprobados tras los encuentros ante México y Haití. Voluntad Azul, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se refirió a la prórroga que Azul Azul y la Casa de Estudios lograron por el estadio. Tenemos el interés de llegar a un acuerdo, aseguró. Delgado para rato, el director deportivo de Colo-Colo, Juan Gutiérrez, se mostró feliz con el gran momento del delantero y aseguró que no va a partir en el corto plazo. Viene entrevista exclusiva con Marcelo en el gráfico, el lateral izquierdo del Real Madrid, que habló sobre la presión que existe por ser jugador merengue y de los objetivos para la temporada. No estoy preocupado por la falta de gol, dice La Tercera hoy. Jorge Sampaoli, que analiza la gira y se aboca a lo que viene para La Roja, alaba sobre todo a Medel y destaca la labor de Juan Delgado. Dice Jorge Sampaoli que es primordial dar con un reemplazo para Valdivia. Algunas de las cosas que destaca la prensa deportiva esta mañana, y las comentamos aquí en el Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Partimos por lo que nos dice Banchila Inversiones esta mañana de 11 de septiembre. 11 de septiembre que no solamente se recuerda acá, se recuerda en Estados Unidos y se recuerda también en España. Banchila Inversiones destaca que la hidrología de julio mostró una leve recuperación pese a la baja probabilidad de la llegada del fenómeno del Niño, según lo indicado en el informe de estadísticas del sector eléctrico. Esto se debería al primer pronóstico de deshielo que traería una mejora en los caudales, con una estimación positiva respecto de los flujos observados la temporada pasada, situación que beneficiaría a las empresas Endesa y Colbún. Endesa ganaría participación de mercado en cuanto a un mayor despacho hidro y Colbún se favorecería con una mayor generación hidroeléctrica en el mes de agosto. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos algunas cifras de cierre de los mercados en el día de ayer. Tuvimos al IPSA con una variación positiva de un 0,11%, el Dow Jones que subió un 0,32% y el Bovespa que cayó 0,81%. Cae hasta ahora el mercados en Europa, 0,13% abajo el Financial Times, el DAX alemán sube un 0,16%, cae el CAC 40 en París un 0,26%. Cierres mixtos en Asia, el Nikkei subió un 0,76%, el Hang Seng cayó un 0,17% y el Shanghai Composite cayó un 0,29%. Puerto del Grupo Mate en San Antonio busca poner fin al sistema de nombradas de los sindicatos y ofrece contratos indefinidos. Terminal Marítimo lleva 2 semanas de bloqueo por parte de los sindicatos, lo destaca en su portada el diario El Mercurio, que también coloca las declaraciones de Vial, Guzmán, Mota, Leblanc y Bulnes en el caso Cascadas. Ayer la SBS liberó el expediente de la investigación, así que vamos seguramente a ir conociendo cada vez más detalles en torno a este tema. Lo mismo trae La Tercera en negocios, los detalles del voluminoso expediente del caso Cascadas, los 28 no me acuerdo de Leonidas Vial, el duro enfrentamiento entre abogados de Mota y la Super, las asesorías ocasionales de Roberto Guzmán a Cascadas, y lo que dijo Manuel Bulnes sobre Julio Ponce, entre otros temas que destaca La Tercera en la selección que hizo o que está empezando a hacer, porque es un mamotreto de aquellos. De hecho, hubo que meterlo en DVD, creo, ni siquiera cabía en un CD. Diario Pulso también trae las mismas declaraciones clave, pero destaca además, mira cómo baja la presión sobre los temas, Juan Manuel.
A ver.
Viste que ninguna de las páginas principales que te acabo de mostrar de economía, ni el Mercurio ni La Tercera, trae la aprobación de la reforma tributaria.
Es
súper sorprendente. Además,
se aprobó antes de las 10 de la noche.
Llevamos cuánto tiempo pegados con la reforma tributaria. Y ahora, claro, la tengo acá. Pulso la consigna no en el titular principal, sino que en un titular secundario de la portada. El amplio respaldo de la Cámara del acuerdo que sube el impuesto a las empresas hasta el 27%. Se aprobó la reforma, quedó lista para ser promulgada.
Raro.
O sea, somos un poquitito así. Nos da con un tema y resulta que al final, claro, hay otros temas que empiezan a ganarla y baja la presión porque, bueno, ayer, viste, nosotros entrevistamos a Néstor Silva, el presidente de la UDI, y yo no pude dejar de observar un punto porque me decía, bueno, la verdad es que a nosotros no nos gusta, pero la vamos a probar igual. Ay, pero espérese, ¿y por qué?
Permíteme.
Si no me gusta, sí. ¿Por qué?
Sí, que de hecho el problema, el conflicto que se les genera ahora con Amplitud, que Amplitud se está preguntando, bueno, si no la querían, ¿por qué la aprobaron? ¿Por qué no se pusieron desde el principio? Ahora, con todo cariño, yo sé que esto puede generar un tanto controversia, pero permíteme sospechar un poco de por qué la prensa económica no quiere abordar ahora el tema. De verdad, yo no encuentro ningún sentido. Y en los que hayamos tenido el escándalo económico de la semana, primer plano. Como para que uno diga, Hubo ayer otros temas más importantes. De verdad no logro entenderlo. O sea, hoy día hubiese imaginado que, obvio, no iba a ser el primer titular, porque el primer titular iba a ser o lo que se espera para el 11, o la situación post bombazo en la escuela militar, o por último las declaraciones anoche de Barack Obama. Pero ya estamos hablando de la prensa más tradicional, no la más de divertimento, pero la reforma tributaria en ningún gran titular.
El Diario Financiero viene también segundo titular: reforma tributaria, aprobación final de la Cámara gatilla 12 grandes cambios en plazo de 4 años en el PIB.
Y decir que la tercera lo trae, claro, como recordás en portada también.
Pero no es el principal tema de economía, no es el principal tema de economía y negocios, no es el principal tema económico en ningún diario. Es secundario, sobre todo respecto del expediente de la super de valores y seguro, que sí tiene mucho más de primer plano. Sí. En este caso, bueno, es simplemente hacer notar algo, porque se gastó, por Dios que se gastó tinta en la reforma tributaria. Ahora lo que falta hacer es comenzar a desmenuzar en qué queda finalmente el proyecto, y por supuesto que aquí en Duna lo vamos a hacer por ustedes en los próximos días. Son las 7 de la mañana con 16 minutos también. Bueno, la Super se toma, el expediente de la Super se toma de la portada de Estrategia también y del Diario Financiero. Los expedientes con las inéditas declaraciones, pruebas y estrategias del proceso. 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Así estará el día en materia climática, porque no le vamos a contar el horóscopo. No tenemos tanta visión de largo plazo. Con suerte sabemos con nosotros lo que nos espera de aquí a la pausa comercial. Y eso. Ah, les puedo anticipar algo, sí. Con este visit mañana nos deja. Yo, pero lo vamos a hacer para el final, porque tenemos mucha pena, pero lo vamos a contar al final del programa. Mañana nos deja. Por un ratito nomás, sí. Por un ratito nomás, o sí. Va a estar con nubosidad parcial variando a despejado. Tenemos 20 grados de temperatura estimada como máxima para hoy día en la capital, 2,7 grados a esta hora. Y es en general un poco más frío de lo que ya estábamos acostumbrados en este momento. Pero la verdad es que con el cambio de hora también estamos ahí en el ayornamiento, empezar a, de alguna forma, acoplarnos a este nuevo horario de verano, donde a esta hora, porque si uno quiere ser cruel, le podría decir que en estricto rigor, si uno mira la hora de invierno, son las 6 de la mañana con 17 minutos, no las 7 con 17 minutos. Pero bueno, de todas formas, para Santiago, ojo a que se anticipan chubascos variando nubosidad parcial para el día sábado. Hoy día, nubosidad parcial alta variando a despejado. En Concepción, la situación es la siguiente: tienen cielo despejado, niebla matinal, 16 grados de máxima, 5 grados de temperatura, y se va a mantener más o menos en la misma lógica de aquí al día lunes. Para Puerto Montt se espera nubosidad parcial, niebla matinal variando escasa nubosidad, o 13 grados de máxima. Tienen a esta hora 1 grado de temperatura, y las lluvias aparecen el viernes, continúan el domingo y el lunes, se saltan el día sábado. En Valparaíso y Viña del Mar estará despejado hoy con 16 grados de máxima. A esta hora la temperatura en la zona costera de la quinta región llega a los 5 grados. Despejado variando nubosidad parcial con 18 grados de máxima para mañana, y aparecen los chubascos el día sábado. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a la pausa comercial, anticipando lo que vamos a escuchar mañana a las 8:30 de la noche. El segundo capítulo de edición limitada de Duna Retro, y aquí empieza ya a ponerse también interesante con variaciones a la música, podríamos decir, más tradicional. Las 50 de las mejores canciones chilenas de todos los tiempos, las canciones más conocidas, las más populares, las que tuvieron más éxito. Bueno, entre ellas figura Nicole, del álbum Esperando Nada, que se lanzó en 1994, que tuvo 12 canciones, una mitad inédita, compuesta por Claudio Quiñones. Y Esperando Nada se convirtió en el disco chileno más importante de ese año, y esta canción, Dame Luz, fue el single más programado del año siguiente, en 1995. De hecho, formó parte, además de la banda sonora, de una teleserie llamada Amor a Domicilio, y terminó por catapultar completamente a la fama en distintos ámbitos y para sonar en muchas radios a esta cantante chilena. Con Nicole y una de las 13 canciones que vamos a escuchar mañana a las 20:30 horas, después de Terapia Chilensis, nos vamos a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo. Nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
Comienza a hacer tus maletas y prepárate para viajar, porque al cambiarte a Colmena ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Algunos prefieren pasar las vacaciones en la playa, otros en el lago, algunos vivir aventuras con los amigos, otros hacerlo en familia. Cualquiera sea tu opción, Ford Ranger se adapta a tu vida. Versiones bencinera o diésel, 4x2 o 4x4 y mucho más. Ford, go farther.
11 de septiembre de 2001, 13 años después, el enemigo sigue ahí. Los yihadistas, el Estado Islámico, se convierte en dolor de cabeza permanente para Estados Unidos. Escindidos de Al-Qaeda, se transforman otra vez en un conflicto político y también global. Anoche el presidente Barack Obama hizo anuncio en la Casa Blanca e incluye a Siria entre los objetivos militares que va a atacar ese país.
Tenemos un turno en punto casi copado por la agenda internacional, porque aparte de eso está las celebraciones o las conmemoraciones distintas, ¿verdad? A propósito de ese 11 de septiembre, está Escocia como gran tema, como David Cameron está ahora ofreciendo lo que en algún momento se resistió a aceptar. Y una mención chica a un pequeño escándalo que rodea la candidatura de Dilma Rousseff en Brasil.
Sí, tenemos harta crónica internacional, casi de todos los países. Oye, chicos, ¿qué vamos a hacer entonces, Connie? Pues que nos vamos a la pausa.
Viste que en Colombia expulsaron un estudiante venezolano. También te lo puedo contar.
No, tenemos un listado increíble de temas internacionales. Bueno, todavía nos falta por revisar la crónica de nuestro país. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato aquí en Duna en Punto.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana, 24 minutos, las 7 de la mañana con 24 minutos, hecho ya el saludo, revisión de los principales titulares, el pronóstico del tiempo y la mirada de lo que trae la prensa. Vamos ahora de lleno al análisis de la crónica internacional y vamos a comenzar con lo que anoche planteó el presidente de Estados Unidos. Barack Obama sorprende, pero sorprende desde montones de puntos de vista, porque es un premio Nobel de la Paz que termina invocando la acción militar como parte de una guerra. Y eso evidentemente puede tener un costo para una figura como él, que entrando en la recta final ya de su gobierno, se enfrenta a una situación compleja. Hoy se cumplen 13 años, o han pasado 13 años ya, desde los atentados a las Torres Gemelas, al Pentágono y el intento de atacar algún objetivo político. Nunca quedó lo suficientemente claro si la Casa Blanca o el Capitolio, o incluso Camp David, pero de todas formas, para Estados Unidos, la figura de Al-Qaeda, y en particular este grupo que se escinde de Al-Qaeda, el Ejército Islámico, los yihadistas, se han convertido en el principal objetivo del mandatario. Barack Obama ayer amplió su discurso anunciando que quiere liderar primero una coalición internacional, emula, recuerda lo que dijo en su momento George Bush, hijo, posterior al 11 de septiembre del 2001, y además incluye la lista de los países que van a ser atacados a Siria. Ataques que se van a efectuar además de la manera convencional actual, es decir, no solamente incursiones aéreas, sino que también se van a utilizar drones, lo que podría convertir a Barack Obama en el nuevo líder de este tipo de ataques que han marcado la pauta. Sí, sí, bien, hay quienes esperaban tambores de guerra más tradicionales también en el discurso del presidente. Solo los oyó en pasado, porque recordó anteriores contiendas que hasta hace solo 3 semanas el país quería dejar atrás, y lo que oyó anoche de Barack Obama básicamente era ofrecerle al país una exposición pausada, aunque bastante clara, de ideas que, de darse todas juntas, lograrían terminar con la amenaza que representa el Estado Islámico. Por si quedaba alguna duda de que Obama no comulga con las medidas de su predecesor, del George Bush hijo, o George W. Bush, hay que decir que sigue siendo alérgico a entrar en guerra. De todas formas, el presidente quiso dejar en claro el esfuerzo que ahora se va a realizar será diferente respecto, dijo él, a las guerras, por ejemplo, de Irak y Afganistán. Está claro, no se van a mandar tropas, pero dejó tan en evidencia lo doloroso que resulta para Estados Unidos, lo preocupante que resulta para este país, el comportamiento de los yihadistas, que el mandatario ha confirmado entonces incursiones aéreas allí donde sea necesario que las hagamos, dijo el presidente Barack Obama en este discurso en la Casa Blanca, que fue un poquitito aproximadamente a las 10 de la noche, sí, hora chilena, y donde además destaca un par de elementos que yo creo que no hay que dejar pasar. El primero es que el presidente insiste en generar una coalición internacional, y lo segundo es que no le pone fecha de término, no le pone fecha de vencimiento.
Eso es lo que te quería decir. Normalmente, y la historia demuestra que los presidentes en Estados Unidos, o Estados Unidos, ha sabido iniciar guerras pero no sabe cómo terminarla.
Claro.
Y es lo que trató de hacer Barack Obama, que no logró hacer George Bush, después de haber desatado la guerra contra el terrorismo en territorio islámico, ¿verdad? Después del 11 de septiembre inició una guerra que no fue capaz de terminar. Obama se propuso al menos terminarla. Yo creo que hay que hacerle ese reconocimiento a Obama. La terminó mal. La terminó mal, probablemente a destiempo, y la terminó en un lugar equivocado. Pero intentó terminarla, intentó dar un cierre para cumplir, entre otras cosas, una promesa de campaña. Intentó terminarla equivocadamente porque probablemente la manera en que salieron las tropas de Irak muy tempranamente y el desplazamiento hacia Afganistán fue claramente un foco equivocado. Al poco rato de la salida de Irak comenzó a rearmarse el islamismo radical y tenemos hoy día el Estado Islámico que ha operado fundamentalmente enraizado y con su base de acción en Irak. Así que se comienza de nuevo una guerra que no se sabe cómo va a terminar, una guerra que por cierto tiene de todas maneras un resultado de carácter incierto y que tiene además a los estadounidenses en este momento apoyando a su presidente. Hay algunas encuestas que dicen que cerca del 70% de los norteamericanos apoya la incursión de Estados Unidos, sin el detalle del cómo, de la forma de esa incursión, pero respalda la determinación del presidente Obama de ir a atacar en su hogar, digamos, ¿verdad?, al Estado Islámico.
En su hogar, pero en su tierra también. Barack Obama dice que si tiene que confrontarlos en Estados Unidos, lo va a hacer. Y permíteme solo un segundo para decir que Barack Obama no solo emula a George Bush hijo, sino que también a George Bush padre, cuando anunció en 1991 esta coalición internacional para liderar luego lo que se conoció como la Guerra del Golfo, la Operación Tormenta del Desierto, para ir contra los yihadistas que en ese caso se vinculaban al gobierno del presidente Saddam Hussein en Irak. Ahí está el desafío de Barack Obama.
Una mención corta, porque hemos estado pendientes de lo que está pasando en Brasil. Estábamos cerca de la elección presidencial, la irrupción de Marina Silva cambió, dio vuelta al escenario, pero también irrumpió una denuncia sobre corrupción en el gigante petrolero Petrobras, que se ha transformado literalmente en la munición que parecía estar faltando para los rivales a la presidenta Dilma Rousseff. La propaganda de Marina Silva, que está técnicamente empatada hoy día con la mandataria, dice que el gobierno del Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff, el PT, convirtió la empresa en caso policial. Hay un postulante a la vicepresidencia en la fórmula de Silva que aludió a críticas de la mandataria, que acusó a sus rivales de poner en riesgo el programa de explotación de los yacimientos gigantescos de crudo que se descubrieron hace algún tiempo en aguas ultra profundas, ¿verdad?, en la llamada capa presal. A propósito de esto, han dicho que y le han respondido que el que pone en riesgo el presal es el gobierno actual cuando transforma a Petrobras en un caso de carácter policial. La revista Veja, la revista semanal Veja, aseguró el fin de semana que se entregó una lista con decenas de nombres de políticos que recibirían el 3% de comisión sobre el valor de cada contrato firmado durante los años 2004 al 2012. El 3%. Según Veja, esa lista incluye al presidente de la Cámara, presidente del Senado, los dos del Partido Democrático Brasileño, principal aliado del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, al tesorero nacional del Partido de Gobierno, a ministros como del de Minas y Energía, y la nómina también tenía al ex gobernador de Río, a la actual gobernadora de Maranhão, y así una larga lista. Cuando se le preguntó del caso a Dilma Rousseff en una entrevista en el Estado de Sao Paulo, dijo que ignoraba totalmente la existencia de ese esquema de corrupción, que simplemente no tenía idea, pero está siendo salpicada por la denuncia.
Nos quedan pendientes otros temas que iremos abordando conforme avance la semana. Venezuela sigue generando noticias, ayer lo abordamos, lo analizamos, vamos a estar mirando también en detalle en los próximos minutos lo que pasa en Escocia. Nos tenemos que ir a la pausa comercial, ya estamos sobre la hora, pero hay mucho del mundo también que vale la pena mirar, no solamente quedarnos con la crónica local, que de todas formas sigue siendo muy relevante, pero ya vamos a seguir abordando también los temas del mundo. El reloj marca a las 7 de la mañana con 31 minutos y medio, tiempo de la pausa, saludando a nuestros auspiciadores, y lo hacemos con esta música.
Chusto.
Connie. Esto que estamos
como
escuchando.
Como que veo la portada de la segunda.
¿Te imagináis? Diario musical, que uno lo abre y te suena eso.
Es que le faltó eso.
Claro,
el retorno del miedo.
Estamos escuchando a Mike Oldfield con Tubular Bells, una de sus grandes composiciones que está cumpliendo 40 años, una música que cumple 40 años, que claro, aquí después se fue asociando a música de suspenso o incluso de terror, pero que es una tremenda composición la que hizo Mike Oldfield. Saludemos a nuestros auspiciadores, PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
En fpavilet.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en fpavilet.cl.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Central Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Central Alba, otro proyecto Hexacón.
¿Vas a viajar en auto fuera de Chile y necesitas tu seguro Mercosur? Contrátalo en segurofalabella.cl o en las sucursales a lo largo de Chile de manera rápida, fácil y segura. En Seguro Falabella están contigo.
Nos vamos a la pausa comercial, 7 de la mañana con 33 minutos. Volvemos.
Titulares.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos, las 7 con 35 minutos, de regreso en Duna en Punto. Vamos con los titulares más importantes. Valentina González.
La Cámara de Diputados aprobó la totalidad de las indicaciones en el proyecto de reforma tributaria, dejando así la iniciativa lista para ser despachada a la sala del Senado. El punto que generó mayor conflicto durante las más de 10 horas de debate fue la repatriación de capitales. Esta mañana en La Moneda el gobierno conmemora los 41 años del golpe con una ceremonia donde la presidenta será la única oradora. El expresidente Sebastián Piñera no asistirá, pero se espera que otros exmandatarios participen. Cerca de 1.600 carabineros resguardan desde anoche la seguridad en 13 puntos críticos de la capital de cara a este nuevo 11 de septiembre. Pasada la 1 de la mañana, un grupo quemó un bus del Transantiago en la comuna de Peñalolén. A esta hora continúa siendo leída la sentencia en el juicio contra Oscar Pistorius, el atleta acusado por la muerte de su novia. Hasta el momento, la jueza consideró que el asesinato no fue premeditado y descartó dos de los principales testimonios en contra de Pistorius. El presidente Barack Obama presentó la estrategia que tomará Estados Unidos en el combate contra el Estado Islámico. El mandatario destacó que se van a reforzar los ataques aéreos, pero que no enviará tropas por tierra. Las operaciones podrían extenderse por 3 años más.
Valentina, ¿nunca te tocó en la universidad un profesor que te diera oportunidades para subir medio punto, por ejemplo, en una prueba que te dijera, a ver, si hace usted no sé qué, o si tiene ortografía impecable, puede ganar medio punto más?
Lamentablemente no.
Ya, te voy a contar que en Madrid hay un profesor notable que te permite subir, escucha esto, Connie, hasta medio punto en una prueba, si es que al ¿cómo? Margen de responder todas tus preguntas, le respondes la última. Y la última es que pone un gráfico con 11 figuras felinas. Y tú tienes que adivinar,
¿cuál
o poner,
es
más, que adivinar, tienes que poner el nombre bajo cada una de ellas. Ahora, la figura felina no es que sea el gato angora, sino que son el gato con botas, Hello Kitty, Garfield, el gato Félix, Silvestre, Tom, el gato cósmico, Hello Kitty.
Facilísimo.
Te lo pone todo y tú tenés que poner el nombre abajo. Que de repente a uno se le olvida, porque a uno se le olvida, porque dice, ¿cómo se llama este? Ah, Silvestre, ya, este.
¿Pero es la silueta?
No.
¿O completito?
Mira, ahí está.
A ver.
Te pone ese dibujo al final del control y ahí están los dibujos de Hello Kitty, el gato con botas, Garfield, el gato con.
¿Cuál vendría siendo el segundo de arriba?
El gato de los Simpsons.
De la cola larga.
El Snowball, el gato de los Simpsons, así se llama, Snowball.
Me gusta el perro de los Simpsons.
Sí, ¿cómo se llama? Ayudante de Santa.
Sí, mi favorito.
No, Aina, ¿crees que me gustan los Simpsons? No. Gracias, Vale.
Ya, Vale, gracias.
Y dice el pronóstico del tiempo que Santiago estará hoy día con nubosidad parcial alta. Se espera que varíe a despejado con 20 grados de máxima, 2 grados, 4 décimas de temperatura a esta hora. En Viña del Mar, despejado, 16 grados de máxima, lo mismo en Valparaíso, 5 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción se espera despejado y niebla matinal con 16 grados de máxima, 5 grados de temperatura a esta hora. Y para Puerto Montt se espera nubosidad parcial y niebla matinal variando escasa nubosidad con 13 grados de máxima y 1 grado de temperatura a esta hora.
No se reportan incidentes en las calles según la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos con la crónica nacional, pero tenemos todavía pendiente una mirada a otro hecho internacional que es importante, muy relevante, lo que está ocurriendo en Escocia con una toma de decisión también ciertamente histórica, este referéndum que está en estos momentos, según el último sondeo, situando a los unionistas por delante con un 53% de los votos. Los partidarios de la independencia en Escocia obtendrían el 47%. Y el primer ministro británico David Cameron, que casi entre lágrimas pidió por favor que la votación sea a conciencia, dijo en Escocia que le rompería el corazón que la región se separe del Reino Unido. Un tema que, por supuesto, es interesante porque puede ser seguido por montones de otras localidades en el mundo también, que han estado tratando de conseguir, no quiero que se confunda el concepto, porque esto no es autodeterminación, esto es derechamente independencia, y es ahí donde se genera este debate. Por lo mismo, queremos conversar con Paulina Astroza, abogada, profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad de Concepción. Bueno, con ella desde Europa conversamos sobre Escocia. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
No, gracias a ustedes. Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días, Paulina. Paulina, lo que plantea Juan Manuel es probablemente la razón por la que muchos países de la Unión Europea están mirando atentamente el proceso, porque en Francia, en Italia, en España, hay afanes independentistas conocidos, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una razón. Pero hay otra razón también que por la que resulta relevante para la Unión Europea lo que está ocurriendo, y es qué va a pasar, qué pasaría si ganara el sí con Escocia y su pertenencia a la Unión. Bueno, ¿qué pasaría con Gran Bretaña entera, verdad? Con otros efectos también.
Efectivamente, se está observando con muchísima atención, no con poca preocupación, la verdad, porque si uno empieza incluso a leer las editoriales de los diarios, los comentarios en general, hay bastante atención, preocupación por lo que pueda ocurrir. Porque tal como tú le decías, los separatismos o estos deseos de mayor reivindicación por una independencia, por una soberanía estatal, no son solamente en el caso escocés, no es solamente en Europa, existen otros casos también en los cuales se está pidiendo mayor reivindicación de competencias y que pueden llegar incluso hasta la separación de un Estado, y que tampoco son nuevos. Estos son procesos que se están llevando a cabo, que son distintos en cuanto al origen, a las fuentes en cada uno de ellos, pero que sí yo creo que tienen en común, primero, que hay un cuestionamiento al Estado-nación como forma de organización política. Uh-huh. Y dentro de esto, principalmente al Estado centralizado, al Estado unitario como una forma de ordenar los intereses de una comunidad. Y esto viene desde hace bastante tiempo. Hubo una suerte de contención durante el tiempo de la Guerra Fría, porque los intereses eran otros, pero a partir de los años, fin de los años 80, principio de los años 90, esto se ha reforzado y algunos han respondido con mayor descentralización política de sus propios estados, sea que hayan pasado a estados unitarios, a estados federales, como el caso de aquí en Bélgica. En otros se dieron mayores competencias sin llegar a ser un estado federal, como el caso de Italia o la respuesta que la propia España dio en su momento, y otros que, manteniendo una estructura que en general es un estado unitario, sí ha habido un proceso de entrega de competencias, que en el caso del Unido se llama, es lo que ellos denominan, este proceso de la devolution, de esta transferencia de cierto poder soberano o cierta autodeterminación, autogestión, pero sin romper con una estructura más tendiente a un Estado unitario. Pero es eso lo que está ocurriendo. Se ha reforzado también con ciertos desmembramientos luego del término de la Guerra Fría, como el caso de Yugoslavia, de manera mucho más fuerte, y también se dio con el desmembramiento de la Unión Soviética, donde también ahí se encuentran también muchas reivindicaciones internas de independencia en el interior de Estados.
Ahora, cada Estado se da su propia solución a este tipo de temas, ¿no es cierto? Pero no hay en el derecho internacional ninguna regla básica, como escribías tú en una columna, que regule, que dictamine qué es lo que tiene que pasar cuando se toma una determinación de independencia. Menos está todavía reglamentado en el caso de la Unión Europea.
Efectivamente, y eso complica bastante las cosas, y es una lo que está pasando, o lo que podría eventualmente pasar con el referéndum escocés de una independencia, de la independencia de una parte de un Estado miembro, pero que al mismo tiempo quiere seguir siendo parte de la Unión Europea, es bastante incómodo para la Unión Europea. Primero, porque tal como tú señalas, el derecho internacional no tiene una respuesta expresa y única a estos casos. Por Por lo tanto, cuando no existe esta respuesta, es a la doctrina, a los autores, quienes empiezan a elaborar ciertas teorías respecto a cuándo debiera o no debiera reconocerse la creación de un nuevo Estado. Pero independiente de eso, evidentemente la respuesta es, en general, que dependerá de lo que cada Estado determine. Hay constituciones que aceptan el derecho de secesión, en otras que no teniéndolo, bueno, el Estado central pacta con la región que se quiere independizar, por ejemplo, para celebrar un referéndum, que es lo que pasó en Canadá en su momento dos veces, y es lo que está pasando ahora con el Reino Unido. Por lo tanto, eso ocurre por una parte en cuanto al derecho internacional. Y lo incómodo para la Unión Europea es que en ninguno de sus tratados constitutivos, desde que comenzó el proceso de integración, se encuentra regulado qué pasa en esta situación. El actual Tratado de Lisboa lo que considera es la situación, por primera vez, la situación de un Estado miembro que se va de la Unión, pero no considera el caso de lo que podría ocurrir aquí, que una parte del Estado se quiere separar del Estado miembro, pero quiere permanecer en la Unión. Hay una discusión, las autoridades europeas no han querido contestar derechamente el tema, les incomoda, cuando se han visto un poco forzados, con el caso del actual presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, él ha dicho que él cree que en ese caso saldrían de la Unión Europea, tendrían que pedir su reingreso vía el procedimiento normal, por lo tanto se entraría una negociación, y en esa negociación, si esta tiene un buen fruto, digamos, existe el requisito de que todos los Estados miembros acepten a ese nuevo miembro del club.
Paulina,
cualquiera de los 28 Estados tiene derecho a veto.
Ya, esto es interesante, pero miremos también qué es lo que gana y qué es lo que pierde desde el punto de vista práctico, más allá del orgullo nacional eventualmente que puedan conseguir los escoceses, el dar este salto, no quiero decir al vacío, sino que pero es un salto, y un salto muy importante si es que eventualmente consiguieran esa independencia. Primero, para graficarlo desde el punto de vista de la importancia, recordemos cuánto representan del Reino Unido finalmente los escoceses. Entiendo que es como el 8,3% en términos de cantidad de habitantes, pero por otra parte, ¿qué ocurriría con su economía? ¿Qué ocurriría con su moneda? Porque aquí he leído informes de dos tipos, algunos que dicen que sería un país pequeño, muy próspero, porque habría inversión en Escocia de toda la riqueza de sus recursos naturales, pero otros en cambio dicen que quedaría muy mermado, muy golpeado.
Mira, en sentido general, ¿qué ganaría Escocia? Ganaría soberanía. Y tal como tú lo decías recién, no estamos hablando de autonomía, estamos hablando de soberanía.
Claro.
Soberanía entendido como el poder de autogobernarse, de decidir sus propias normas en su comunidad política. Ya no dependerían del Reino Unido, no dependerían de las normas que se dictan en el Parlamento británico, y ojo, no confundir con el Parlamento inglés, estamos hablando del Parlamento británico, del Reino Unido como un todo, y por lo tanto ganarían desde ese punto de vista. Ahora, yo creo que, y tal como tú señalabas, he también visto fundamentos a favor y en contra, contradictorios, tal como tú señalas, en cuanto a cuánto ganaría desde el punto de vista económico, cuánto ganaría desde el punto de vista de la utilización de los recursos. Pero en general tiendo a pensar de que esto no se trata de no es un juego de suma cero. O sea, lo que gana Escocia lo pierde el Reino Unido. Creo que hay riesgos para ambos, hay pérdidas y ganancias para ambos desde el punto de vista que uno lo quisiera ver. El caso de Escocia, como te digo, ganaría en el sentido de soberanía. Ellos serían un Estado nuevo en el concierto internacional, por lo tanto ellos tendrían que autogestionarse, decidir las normas que se quieren dar. Y del punto de vista económico, evidentemente ahí se complica bastante por la dependencia que tiene Escocia del Reino Unido.
Claro.
La mayor parte de sus exportaciones, si queremos verlo desde el punto de vista de recursos que salen de Escocia hacia afuera, son con el Reino Unido, que es su principal comprador. Desde el punto de vista del petróleo, que es una fuente que evidentemente es muy importante, esta se dividiría entre Escocia y el Reino Unido, aplicando la línea de la equidistancia, que es una norma del derecho internacional. Por lo tanto, parte de las reservas quedarían evidentemente en Escocia, lo que corresponde frente a sus costas, y lo otro frente al Reino Unido. Lo que se quejan mucho los escoceses, y es una de las razones por las cuales los independentistas quieren separarse, es por los tributos que se les cobran a la exportación del petróleo y que van al Reino Unido. Ellos quieren que no se les cobre ese impuesto tan alto, paremos un segundo ahí. Más estos recursos para ellos.
Paremos un segundo ahí, Paulina, porque David Cameron, sí, que parece no haberse tomado tan en serio la posibilidad que tenía el sí de obtener un triunfo y ahora entró en pánico con el resultado de las últimas encuestas, ahora está prometiendo cosas en materia impositiva y está haciendo promesa de cuestiones que en algún momento se le pidieron desde Escocia y las negó, y las está pidiendo él y el secretario del Tesoro a cambio de que la gente vote que no, en definitiva. Y uno de los temas que se están colocando ahí es justamente el tema impositivo. ¿Cómo evalúas tú el rol que ha jugado efectivamente el liderazgo político en este caso?
Yo creo que, y aquí me gustaría resaltar esto porque es un detalle bastante importante, que cuando se negoció el acuerdo de Edimburgo en 2012 y que fruto de ese acuerdo se llega a este referéndum, el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, había propuesto, en definitiva, que se hicieran dos preguntas: que los escoceses decidieran entre mantener el status quo, la independencia o una autonomía reforzada, más competencias, que se les devolvieran más competencias del Estado central a los escoceses, incluyendo también en materia de impuestos, en materia de políticas públicas, en sanidad, etcétera. Y en ese momento, lo que hizo David Cameron fue rechazar esta tercera posibilidad de la autonomía reforzada y puso en definitiva a los escoceses entre la espada y la pared, o independencia o el status quo.
Y ahora él mismo está ofreciendo la autonomía reforzada.
Claro, y ahora él les están ofreciendo, los tres líderes de los grandes partidos, del laborista, liberal, demócrata y conservadores, le están ofreciendo más autonomía, es decir, autonomía reforzada. Por lo tanto, mi conclusión es que hoy día los escoceses van a votar, sea por la independencia o por la autonomía reforzada. El status quo ya no corre. Correcto. Y eso es una ganancia para el Partido Nacionalista Escocés.
De todas maneras. Bien, pues Paulina, nos quedan un montón de cosas aquí, pero el proceso, el 18 de septiembre es la votación, así que vamos a tener más tiempo para seguir desmenuzando el impacto que está generando el proceso escocés. Un millón de gracias por el contacto. Buenos días.
Que gracias, estés bien. Paulina, que esté muy bien. Buenos días.
Buenos días a ustedes, gracias, adiós.
7:51, ya vamos a hablar de la aprobación de la reforma tributaria, seguramente será parte de los temas que tendremos además en la agenda del Hablemos en Off en un ratito más con el Quique Mujica y Nicolás Vergara, pero aprovechemos también en los segundos que nos quedan de programa aquí para mirar otras cosas también que van a marcar agenda. Más allá, por supuesto, de este 11 de septiembre, que esperamos sea lo más tranquilo posible, tenemos a la vuelta de la esquina la otra fecha difícil de este mes, que es la del 18, con un fin de semana de 4 días, que hace temer a la policía, hace temer a las autoridades de salud, producto fundamentalmente del abuso en la ingesta de alcohol y también, por lo tanto, el riesgo de que se generen, producto de los conductores ebrios, más accidentes de tránsito. La policía uniformada ha anticipado ya que va a dotar de más ambulancias en todas las regiones del país y un incremento de un 30% en el número de controles realizados por carabineros en relación, por lo menos si lo comparamos a la misma fecha del año pasado, para, a través de este plan de control cero alcohol, disminuir los accidentes por ingesta precisamente de las bebidas alcohólicas en esta celebración. Lo que ha dicho el coronel de carabineros Víctor Cancino es que, como estadística, solo el año pasado en estas festividades carabineros con senda hicieron 4.400 controles, sacaron de circulación a 74 conductores que iban en estado de ebriedad, pero carabineros también hizo controles el año pasado, realizó cerca de 20.000 controles de alcohol, sacó de circulación a, y aquí aumenta, mire cómo aumenta, pasó de 74 a 740 conductores que iban en estado de ebriedad. En 2010, que era el fin de semana que tuvo igual número de días festivos que este año, hubo 36 muertos en accidentes de tránsito, fueron 715 los que se generaron y, por lo tanto, lo que se quiere pretender aquí es evitar, al menos, superar esa cifra, ojalá poder disminuirla comparativamente a esa fecha del 2010. Eso por una parte. Y la otra, el otro tema que va a estar dando vuelta controversialmente también, es la recomendación que hace Naciones Unidas a nuestro país de despenalizar el aborto en menores de 18 años. Después de analizar una serie de antecedentes chilenos, en la misión de la ONU que estuvo aquí en Chile, dice que la medida responde a un tema que es más bien de salud fisiológica y mental. Este debate se vuelve a instalar, pero ahora lo instala directamente la Organización de Naciones Unidas.
Bueno, tremendo tema para la discusión, haciéndonos cargo de la agenda dura local. Uno de los temas es obviamente la aprobación de la reforma tributaria, que tiene una tremenda relevancia, y la curiosidad, ¿verdad?, de que sale de los titulares principales de la prensa el día después de haber sido aprobada, y eso que está a punto de ser promulgada. Son 12 grandes cambios en 4 años, con el pic en 2015, como destaca hoy la nota principal que le dedica a este tema el Diario Financiero. El otro gran tema de la actualidad local es la inteligencia, la lucha contra el terrorismo, los bombazos, las alertas, las amenazas. No sabemos nada, pero que nosotros no lo sepamos, espero yo, no significa que quienes tienen que saberlo si lo sepan. No sabemos nada respecto de los autores del atentado del día lunes. Digo eso porque tengo todavía la secreta esperanza de que la investigación que se está haciendo se esté canalizando correctamente y alguien nos sorprenda en algún momento con información correcta acerca de qué fue lo que ocurrió, quiénes pueden ser los involucrados. Se están allegando los recursos, finalmente se está pidiendo colaboración de organismos internacionales, el FBI va a colaborar, no es la primera vez que lo hace, lo hizo también en su momento en el caso Bomba y en otras circunstancias más, cuando se requiere de colaboración. No hay que dudar en pedirla, y aquí se está efectivamente pidiendo. Todo esto en medio de más amenazas de bomba, falsas alarmas, bombas de ruido, y este juego en el que se empieza a caer, que lo que hace es terminar enrareciendo mucho más todavía el clima en un 11 de septiembre, además.
No tenemos que ir, estamos ya pasados en la hora, pero hay que mencionar que Óscar Pistorio fue declarado no culpable de homicidio. Esta mañana por fin se conoció la sentencia. Este atleta, que era acusado de matar a su novia, esta modelo, bueno, el Tribunal Superior de Pretoria, donde fue enjuiciado, dio el veredicto hace algunos minutos en este mediático caso, y finalmente determinó que el homicidio no fue premeditado y declaró al deportista no culpable, no guilty. Terminamos. Seguramente esto va a seguir dando que hablar también durante la jornada. Gracias por su sintonía. Vienen las noticias. Luego comienza Hablemos en Off. Connie, ya no te veo hasta la vuelta post-18.
A la vuelta el 18.
Que esté muy bien. Pásalo bien. Chao. Gracias.